Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
¡Bienvenidos! Hoy no podemos perder más tiempo. Víctor, nuestro amigo de hoy, tuvo una idea muy buena para el encuentro del grupo de los adolescentes en esta semana. Una caminata con sorpresas. Lamentablemente no todos han podido venir a participar, pero están Carlos, Cristian, Martín y Dan han llegado con mucha expectativa. ¡Ah! Y me olvidaba de Hugo. Él es nuevo en el grupo y todos están contentos que hay un nuevo participante.
¡Hola Hugo! ¡Bienvenido! ¡Qué bien que ahora eres parte de nuestro grupo! Me dijeron que has estudiado mucho la Biblia. Nos contaron que fuiste a una escuela bíblica. Así que si tenemos dudas, podemos preguntarte.
Por supuesto, Carlos. Gracias a Dios, en esa escuela aprendí muchísimo. Si puedo, los ayudaré.
Gente, paren. No sigan caminando. Esperen.
Cristian, ¿qué pasa?
Mira, Martín. Allí adelante, en la calle. ¿Lo puedes ver, Víctor? Es algo raro.
Sí. Parece ser una víbora enrollada. A ver, esperen. Sí, es una víbora. Dan, tú que eres experto en estas cosas. ¿Es venenosa?
No es una cosa, Víctor. Es solamente una culebra que asusta a sus enemigos con una apariencia de víbora venenosa. Miren el color y la forma que tiene dibujada en su cuerpo. ¿No es grandioso?
Sí, lo es, pero será mejor no interrumpirla en su sueño.
Víctor, recién dije que no es una víbora venenosa. No tienes por qué preocuparte. Y además, seguramente este animal tiene más miedo de nosotros que nosotros de ella. Observen. Cuando le tiro esta piedra...
¡Ah! ¡Se va bastante rápido!
Apenas sintió la vibración en el suelo, salió a un lugar donde se sintiera más segura.
Realmente era muy hermosa.
Sí, Carlos, la es. Mi deseo más grande... es tener en mi cuarto una pileta con una víbora. Pero, lamentablemente, no tengo lugar.
¿Cómo puedes querer eso, Dan? Una víbora representa la maldad. No honras a Dios si te gustan las víboras. En el paraíso, Eva fue engañada y pecó a través de una víbora. Sabiendo eso, ¿cómo te pueden gustar las víboras?
¿En serio? ¿Es así? No había pensado en eso.
¿Qué les parece si hoy en la noche hacemos una fogata... y hablamos sobre todo esto?
Me parece bien, sin duda va a ser bueno.
Un poco más tarde terminan la caminata, organizan algunos juegos, todos disfrutan la tarde riéndose, se puede notar alegría en sus rostros. Pero no es así con Dan, vamos a oír qué está pasando.
Dan, ¿qué te pasa? Después que nos encontramos con la víbora, estás como triste. Es como si tu cara anunciara un día horrible de lluvia. Ven con nosotros, diviértete un poco.
Sí, ya voy, Martín.
Vamos, Cristian. ¿Por qué no cuentas uno de tus chistes para Dan? Así se ríe un poco. ¿Sabes, Hugo? Cristian es nuestra máquina de chistes. Yo traté muchas veces de hacerlo, pero nadie puede hacerlo como Cristian. Pero a mí nadie me gana con los crucigramas. Así que si te llegas a trancar con uno, avísame nomás y te ayudo.
Dios el Señor quiere que seamos responsables en el uso de nuestro tiempo. Hacer crucigrama es pérdida de tiempo. Yo nunca haría una cosa así. Y contar chistes es absolutamente innecesario. Hay que hablar bien y de la palabra de Dios. Esto me llamó la atención. Han pasado todo el día y nunca hablaron de Dios.
Carlos, ¿qué le pasa a Hugo?
Quizás fue una escuela bíblica que la dieron en un velatorio. Digo, por lo amargo.
Hugo, también de eso vamos a charlar después, pero más tranquilamente.
Todo el buen clima y la alegría de la tarde se había terminado. Víctor los trató de animar, pero no tuvo éxito. Y así, lentamente se acercó la noche.
Bueno, muchachos, vamos a instalar las carpas, ya que tan valientemente las han cargado hasta aquí. Realmente estoy muy orgulloso de ustedes. No se han quejado por nada. ¿Y quién va a ir a juntar leña para la fogata?
Yo voy.
Yo te ayudo, Cristian.
Víctor, ¿me permites acompañar a Cristian y a Dan? Así los ayudo. Cuanto más leña, mejor. Así no se apaga la fogata durante toda la noche.
Muy buena idea, Martín. No me gustaría mucho quedar sin iluminación en la noche, porque estamos en el medio de la nada.
Y para ser sincero, a mí también me daría miedo. Así que vamos y juntemos la mayor cantidad de leña posible.
Quien tiene miedo no es un cristiano.
¿Qué?
Si alguien tiene miedo, no confía en Dios y por consecuencia no es cristiano.
¡Basta, Hugo! ¡Por todo el amor del mundo! Ese comentario va más allá de lo que puedo tolerar. Oigan todos, y digo todos, olviden lo que dijo Hugo. Y por favor, vamos a ponerle ánimo y alegría. En Filipenses dice, gozaos en el Señor, siempre. Y otra vez os digo, gozaos en el Señor. Tenemos todo para pasar un buen tiempo, así que ánimo. Cuando tengamos la fogata, vamos a sentarnos tranquilamente y hablaremos.
Vamos, ustedes dos, a buscar leñas, ha dicho. Y como dice la canción, y dan la alegría, alegría a mi corazón.
En poco tiempo, tienen todos que levantar sus carpas. Los que fueron a buscar leña, regresan con una buena reserva para unas cuantas horas. Todos juntos arman la fogata en medio del campamento. Todos están contentos trabajando y preparando todo para pasar bien la noche. Y por supuesto, preparan una rica cena. Asan una rica carne y después de dar gracias por los alimentos y el cuidado del Señor, se sientan y disfrutan de la sabrosa comida. Momento después, todos se acomodan alrededor de la fogata. Escuchen.
Muy bien. Primero, quiero pedirte disculpas, Hugo, por haber reaccionado así. No fue lo correcto, y quiero explicar algunas cosas, especialmente algunos comentarios, como tomar conceptos de la palabra y malinterpretarlos. Tal vez no con mala intención, pero no es correcto.
¿Yo hice eso?
Sí. Por ejemplo, quiero que todos me presten atención. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confían, yo he vencido al mundo. En otra oportunidad dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Dios nos ha creado con diferentes emociones y el miedo está entre ellas. Hay diferentes clases de miedos. Si entramos en una jaula llena de leones hambrientos, lo más probable es que sintamos miedo.
¡Claro que sentiríamos miedo!
Ese miedo actúa como autoprotección. Nos está diciendo que estamos en peligro. Sé que también existen personas que siempre tienen miedo de todo y sin causa. Pero el Señor sabe cada situación, Él nos conoce. Él no dice, el que tiene miedo no cree en mí y por eso no es mi discípulo. No, Él dice, en otras palabras, en su vida van a tener miedo, angustias, preocupaciones, pero no se desanimen, porque yo he vencido todas esas cosas. Lo pueden leer en sus Biblias, en Juan capítulo 16, versículo 33.
La otra vez aprendimos que no podemos impresionar a Jesús con nuestra fe o nuestra fuerza.
Claro, fracasaríamos porque el pecado nos engaña y nos lleva a hacer cosas que no son correctas. Dependemos completamente de la gracia de Dios, de su amor y de su perdón. En cualquier circunstancia podemos decirle, Señor, tengo miedo, Señor, me equivoqué, Señor, estoy preocupado por tal o cual motivo, Señor, estoy enojado, estoy triste. Todo, todo, absolutamente todo lo que nos molesta, lo que es una carga para nosotros, todo, absolutamente todo, podemos decírselo a Jesús. Y es Él mismo que nos libra de todo miedo y pecado. Hace que nuestra confianza hacia Él crezca. Por eso Él murió en la cruz por nosotros.
Murió sin tener culpa.
Sí, y venció a la muerte. Es por eso que podemos venir delante de Él con todo nuestro pecado, con todo lo que cargamos, con todo lo que nos asusta y paraliza. Y Él nos perdona todo eso. Tiene el poder de librarnos de todo lo que nos separa de Dios. Jesús dijo, yo soy la vid, usted es el pámpano. Solamente quien pertenece a mí puede llevar fruto. Sin mí nada pueden hacer.
Víctor, ¿puedo yo decir algo?
Pero por supuesto, es más, yo se los pido. Quiero que todos digan algo en cuanto a ese tema.
En la noche, cuando Jesús fue traicionado, él estaba en el jardín de Getsemaní. él la lloró con estas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y en el Evangelio de Lucas está escrito: Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como mi padre es médico, me dijo que cuando una persona tiene tanto miedo, esto puede pasar.
Así que, Hugo, según tus conclusiones, Jesús mismo no fue un cristiano porque tuvo miedo.
Bueno, lo que puede suceder es que no es seguro que todo lo que está contado en la Biblia haya transcurrido tal cual está escrito. Tal vez lo dice en un sentido figurado.
¿Qué te han hecho en tu seminario? ¿Te hicieron un lavado de cerebro?
Un momento, amigos. Escúchenme bien. Tranquilos, vamos a tratar de ver qué nos dice la Biblia. Al final de cuentas, es ella la que nos va a enseñar. En este momento viene a mi mente lo que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta. Si mal no recuerdo, es en el primer capítulo. A ver, un segundo. Sí, aquí. Recuerdan que está hablando a creyentes. Dice así en el versículo 16: Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Continúa diciendo en el versículo 19: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y escuchan bien el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
La Biblia viene de Dios mismo. Como cristianos a veces pasa que no entendemos todo, pero nunca podemos dudar de la exactitud y verdad de ella, porque Dios no miente.
Sí, además en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es ella la que nos enseña y nos ayuda a entender qué cosas son las que no le agradan a Dios y por lo tanto son pecados. Y además nos ayuda a andar por el camino correcto.
Algo que es muy importante, es imposible interpretar, es decir, saber qué es lo que significa o qué quiere enseñar la Biblia, si no nos guía el Espíritu Santo. Para dar un ejemplo, ¿recuerdas, Hugo, que hoy en el camino comentaste las cosas negativas de la serpiente?
Sí, recuerdo. ¿Qué estuvo mal?
Pon atención en esto. La serpiente es una creación de Dios, pero Satanás usó su cuerpo para engañar a Adán y a Eva. Y fue así como desobedecieron, pero en realidad la serpiente por sí misma no lo podría haber hecho.
Pero hay muchos pasajes en la Biblia donde el ejemplo de la serpiente se usa en forma negativa.
Es verdad, pero también existen otros pasajes bíblicos donde no es así. Por ejemplo, en Números capítulo 21, allí se cuenta que Dios mismo envió una plaga de serpientes porque su pueblo había sido desobediente. Los israelitas reconocieron su maldad y rogaron que Dios los librara de ese castigo. Dios tuvo misericordia y ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre una vara. Entonces, la persona que quería ser sana debía mirar la serpiente y en ese momento se salvaría. Este hecho se compara con Jesús mismo.
¿Con Jesús?
Sí, mira lo que dijo Jesús. Lo voy a leer en Juan capítulo 3, versículo 14. Y el 15 también. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Jesús mismo se comparó con la serpiente de bronce.
Y una vez Jesús dijo a sus discípulos que sean prudentes como la serpiente. ¿Dónde está ese verso? Lo encontré. Acá está, el Mateo 10:16. Dice: Yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
¿Qué quiere? ¿Convencerme que la serpiente es buena?
No, mi querido Hugo, lo que quiero es que entiendas que las serpientes son animales, ni malos ni buenos. Lo que quiero que todos entiendan es que para comprender algunas cosas en la palabra debemos estudiar, como dice la misma Biblia. tenemos que escudriñar, meditar su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado en decir, la Biblia dice tal o cual cosa, y en realidad estar diciendo algo errado. Algo que la Biblia en realidad no dice.
Pero creo que hay animales malos, por ejemplo, los leones, las panteras y especialmente las serpientes.
A ver si me entienden de esta forma. ¿Un animal puede elegir hacer el bien o el mal?
Elegir no.
¿Por qué no?
Porque los animales tienen instinto.
Dios ha creado a los animales con un reflejo, una forma de reaccionar, y ellos no pueden elegir algo diferente. Los animales, en su gran mayoría, cuando atacan es porque se sienten amenazados o están cazando. Ellos no tienen el poder de elegir.
El ser humano sí puede elegir.
Exactamente. Cuando Dios creó al hombre, le dio poder de elegir entre hacer lo correcto o no. Por eso Adán y Eva optaron por romper la regla que Dios les había dado y desobedecer. A partir de ese momento, la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Jesús dijo, ninguno hay bueno sino Dios.
Pero el creyente es diferente, ¿verdad?
Sí, porque Dios no ve la maldad o el pecado que hay en nosotros. Ve a Jesús, que Él vive en nuestro corazón, y Él sí es santo. Ella perdonó nuestros pecados y fuimos hechos hijos de Dios. Eso se llama justificación.
En conclusión, podríamos decir que no podemos sacar una palabra o un texto de la Biblia, aislarlo y solo de eso crear una forma de pensar. Creo que puedo entender por qué pensabas esto de las serpientes. Seguramente leíste varios pasajes en donde la serpiente fue usada como ejemplos negativos, y entonces tu conclusión fue, las serpientes son malas.
Una correcta explicación de la Biblia va a llevar oración, estudio y guía del Espíritu Santo que vive en nosotros.
Sí, porque de lo contrario podemos decir cosas falsas.
Exacto, y siempre también cuando vamos a dar una explicación, esta va acompañada de amor, con palabras amables y con un buen espíritu.
Y cuando nos enseñan algo, siempre tendríamos que nosotros mismos estudiar para ver si eso es lo que realmente dice Dios.
Antes de acostarnos, ¿les parece si repasamos 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, y después oramos?
¿Lo puedo leer yo?
Por supuesto.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro.
Terminamos el programa de hoy. No te olvides de escribirnos. Estamos esperando ansiosamente tu carta. De nuestra parte, y totalmente gratuito, te enviaremos unas láminas que te ayudarán a aprender más de la palabra de Dios y un curso bíblico donde conocerás más de nuestro Señor Jesús. Puedes enviar tu carta a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. O si tienes la posibilidad de enviarnos un correo electrónico, puedes hacerlo a viajeros@llamadaweb.com. Te esperamos para compartir el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.